Algunos mensajes de la audiencia saludando la presencia de Washington Benavides, por ejemplo, Soledad, una polanqueña allá de San Gregorio de Polanco. Bueno, seguimos en esta tertulia con Álvaro Unchaín, Claudia Mengual, Martín Reyes y nuestro invitado Washington El Bocha Benavides, poeta, ensayista, docente, ciudadano ilustre, premio Morosoli de Oro y gran premio nacional a la labor intelectual. Claudia.
No, yo pensaba también que es reivindicar, recién Martín hablaba del valor de la palabra y el valor de la literatura y de leer. Y hace unos años yo escribí un artículo para una revista de economía y le había puesto como título Leer no sirve para nada. Porque en efecto, desde el punto de vista de lo práctico, de lo pragmático, para la gente que está siempre haciendo números y que todo es con intereses y todo redituable o no redituable, a veces dicen, pero ¿para qué perdés tiempo leyendo? Y no debe haber manera más impactante de revolucionar el intelecto y el alma que la lectura. Entonces, sobre todo la lectura de la poesía, y eso es a lo que quería ir. Para los prosistas, para los ensayistas, que trabajamos la lengua de una manera más vinculada a la sintaxis, meternos en el mundo de la poesía es encontrar la exactitud, la quinta esencia del lenguaje. Cuando un poeta encuentra una combinación de un sustantivo y un adjetivo, y nos da esa combinación perfecta que se ajusta exactamente a lo que estábamos sintiendo o pensando. Por eso yo reivindico la poesía y es el género que trato con más respeto y hasta con pudor. Me daría mucha vergüenza ver poesía mía publicada.
Pero fíjate una cosa, en ABC Lectura, Pound, es nada menos, Ezra Pound, plantea que los poetas tienen que leer a Pérez Galdós. Pero, es decir, a prosista, que tienen que leer muchos prosistas porque allí está la base de... Y es una idea formidable y muy de vanguardia, porque yo creo que las traducciones, el traducir poetas de otros idiomas al español, favoreció la liberación del verso de lo que estaba estratificado en el sentido de las estructuras clásicas, es decir, la rima, la métrica, y determinadas formas. Al enfrentarse con la poesía transformada, bueno, pero hay un ejemplo perfecto: Homero. Todos nosotros hemos leído la Ilíada. Sí. Y la Ilíada la leemos en prosa.
Claro, o la comedia del Dante.
Pero la Ilíada, porque de la comedia hay versiones, hay versiones metrificadas, algunas de ellas espantosas, no, como la de Bartolomé Mitre, que dice que le escribieron en la puerta de la casa por haber escrito una traducción en verso.
A ver eso.
En esta mansión oscura vive el traductor del Dante. Apúrate, caminante, no sea que te traduzca.
Muy bueno. No, yo quería, me recordaba cuando ustedes contaban eso, un personaje que no tiene nada que ver, ¿no? Pero me impresionó mucho lo que dijo. Una vez en una universidad invitamos para una gente que hacía periodismo a Lanata, a Jorge Lanata. Un tipo que no me cae para nada simpático, ¿no? En su trabajo público, pero dijo algo muy lindo que me tocó el corazón. Agarró a los estudiantes de periodismo y le dijo: miren, muchachos, ustedes tienen que leer poesía. Entonces todos empezaron a mirar, como yo quiero leer política internacional, ¿qué me venís con poesía? Y entonces dice: ¿saben por qué? Porque si leen poesía van a ser mejores periodistas, y les digo más. Un odontólogo, si lee poesía, va a ser mejor odontólogo. Una modista va a ser mejor modista. Empezó a poner todos esos ejemplos porque es verdad, tiene que ver con que debe ser uno de los géneros más puros en cuanto a su capacidad de desarrollo imaginativo y de concretar en el lenguaje la belleza, y cómo nos sensibilizan y cómo nos generan una mayor sofisticación en la capacidad de percibir.
Pero acá en una tertulia anterior decíamos un género en peligro de extinción. Y eso
cuando vino Jorge Arbeleche, que estuvo
Jorge Arbeleche estuvo acá.
Y sin embargo la buena prosa está llena de poesía. Cuando uno lee una buena prosa, percibe por dentro el giro poético.
Por supuesto. Yo tuve el placer de lograr que se publicara, cuando estaba muy ligado a Banda Oriental, en en este en la colección de socios lectores de Banda Oriental, logré que se publicara una novela breve de Mijaíl Bulgakov, que es Los huevos maléficos. Ahora, pila de gente decía, pero ¿quién es? Entonces yo le dije, ¿ustedes saben lo que dijo Gabriel García Márquez después de escribir Cien años de soledad? Mi modelo fue El maestro y Margarita, que es una novela de Bulgakov impresionante, que afortunadamente hay ediciones ahora. En Cuba hay una y en España hay una preciosa edición de El maestro y Margarita. Pero fíjense, ¿cómo podemos ignorar? Porque yo lo que me planteo siempre es que hay que abrir el diafragma. Fíjense una cosa a lo que tú decías. En el diario del Che, cuando el Che andaba comiendo monos, sufriendo como loco y repudiado por todo el mundo, hay poemas del Che. Es decir, se daba su tiempo en un tiempo absolutamente hostil de crear algunos poemas. Pero a mí me parece que es algo así como la reivindicación de la poesía, ¿no?
Y cómo Bocha la avanzada de la rebelión femenina en la sociedad machista uruguaya son una serie de poetas que reivindican la libertad poética, la libertad sexual, la libertad supuesto. Femenina, ¿no? Es impresionante.
Nosotros vimos ahí en la facultad dos poetas norteamericanas que son contemporáneas de Marosa y de Circe. Dimos Anne Sexton y Sylvia Plath. La poesía de Anne Sexton es impresionante porque es de una de un intento de liberarse formidable, ¿no? El problema para mí está en que allá por la década del 60 un sociólogo francés dijo: se nos avecina el imperio de el sonido y la música, el sonido y la imagen.
Claro. Sí.
Yo siempre recuerdo eso, porque es lo que vivimos. Sí. Es lo que vivimos. En el celular se ha creado una especie de, tú que hablabas de Barton buscando el lenguaje de los monos, hay un dialecto que ni los padres de los niños o las niñas o los adolescentes que tiene puede reconocer qué dice, porque es una cosa que no tiene nada que ver con ningún idioma real.
Encriptados, casi. El mejor informe que tuve en mi vida lo hizo el maestro Ibáñez. Es un placer tener ahí al formidable Bocha, Chapó, y vaya a Tacuarembó a entrevistar a la exquisita Circe, dice Lara. Bueno, no lo tuve a Lucha como profe, me quedó esa materia pendiente, esa asignatura, a Circe sí, y la disfruté, con filosofía fue en aquel caso. La educación, sí. Vamos a ponerle énfasis a eso, Claudia, ya en estos últimos minutos, porque también teniendo el privilegio de Lucha, hay que reivindicar lo que es aquella educación que permitió...
Claro, pública, por otra parte, ¿no? Pública. Humanidades. Yo entré a Humanidades un año antes de la crisis de 2001-2002, en una época en que se matriculaba mucha gente, muchos adultos que habían quedado sin trabajo. Y fue un momento en que subió la matrícula de Humanidades. Era la gente que adoraba el conocimiento y que no se había dado tiempo para estudiar. Y por razones tremendas de haber quedado desempleadas, lo habían hecho. Entonces fue un momento ambiguo en el que estaba el amor por el conocimiento que quizá estuvo en la génesis de la creación de esa facultad con Carlos Baferreira a la cabeza, y después estaba también el dolor que estábamos viviendo como una sociedad quebrada. Y esas clases, yo estoy segura, profe, que nos salvaron la vida a muchos. Ir a esas clases, a las suyas, a las de Achugar, por ejemplo, yo estoy segura de que a muchos nosotros nos rescataron de aquella tristeza que vivíamos. O sea que si servirá para algo la lectura y la poesía y la educación, sobre todo, que aquí en este espacio siempre hablamos, que es el verdadero pilar de la democracia, ¿no? La educación pública, la igualdad de oportunidades.
Sí, sí, sí. Esa es una verdad. Pero sobre todo una educación que arranque de el maestro, el profesor, no es el maestro y el profesor. Es en todo caso un alumno más.
Claro.
El profesor o el maestro o la maestra que no aprenden al dar clases, no, eso se terminó. Eso es la rutina, ¿se dan cuenta?
Sí.
Si tú no descubres algo, un alumno, un giro, una cosa, la clase tiene que ser, y yo lo digo y no es una fanfarronería mía, yo digo, yo doy la clase como quien escribe un poema. Para mí tiene el mismo valor. Dar una clase para mí tiene el mismo valor que escribir un poema o escribir un cuento. Es decir, tiene que haber una entrega absoluta y tienes que tratar de descubrir en el joven o la joven o en el niño aquello que realmente le interese. Exacto. No imponerle nada. Yo pasé por una escuela donde estaba la regla negra con vira de bronce que nos sacudían en la cabeza. Las maestras y maestros podían golpear. Yo fui a la escuela cuando se separaban niños de varones, niñas y varones. La escuela de varones, que era una especie de reformatorio por un lado, y la escuela de niñas. Es decir, separados. Fíjense el detalle. Y el maestro, la maestra, era una especie de capataz de la clase. A mí me importa mucho eso. Yo recuerdo, yo entré en primer año de escuela, con 6 años entraba en mi época, y yo estudiaba los clásicos, leía los clásicos. Voy y me siento en las sillitas, todas aquellas de primero, estaba la pobre maestra Llagostera de Valiente, y empezó, mi mamá me mima, si sus y sus asas, eso. Yo me paré a bajar, pues digo, yo estoy en otro planeta, ¿qué es esto?
En algún momento, creo que en la entrevista con la diaria, citas ese concepto de que más que un maestro, has querido ser un hermano mayor.
Ah, sí, porque toda esa barra del grupo de Tacuarembó, que fue el nombre que le dio Carlos Martins al grupo, uh-huh. Iban a casa y Darno Jan dice, sí, íbamos a leer poesía y poemas y cosas por el estilo.
Y a comer arroz con leche leímos por ahí.
Pero la mayoría de nosotros iba para comer el arroz con leche que hacía Nené.
Mira, Daniel, yo voy a ser más ambicioso todavía lo que tú decís, que vos vas a una clase como querés ser poesía. Inclusive yo estaba pensando cuando nosotros venimos acá al aire y tenemos un grupo atrás que nos está escuchando. Yo creo que nosotros tenemos la obligación, como seres humanos, de poetizar permanentemente lo que uno hace. Sí. Porque tenemos que transgredir la realidad. Y la única forma de transgredir la realidad es poetizar todo lo que uno hace. Desde tomar un ómnibus, a comentar, a dialogar, a cuando yo voy a las audiencias que cada día me aburren más, y por eso quiero, yo soy abogado de Washington, trato de poetizar el diálogo permanente que hay en toda la situación, porque la realidad no existe, existe la otra realidad, como brillantemente dice Octavio Paz. La realidad no es esta, es la otra realidad, y eso lo haces a través del lenguaje.
Mira qué lindo.
Uno de los libros que me publicaron se llama Rap. Cuando me hicieron una entrevista que creo que salió en gran cantidad de televisoras, yo le pregunté al camarógrafo, le digo, sí, mi libro se llama Rap. ¿Vos sabés lo que significa rap? Él me miró como si yo le hubiera dado un hachazo. Sí, es una forma. Rap. Para que uno entienda y comprenda cosas que no entiende y no comprende. Porque uno piensa, sí, eran unos negritos pandilleros y unos chicanos ahí, les dio por hacer una poesía media revolucionaria. Rap es la sigla de Rhythm and Poetry.
Mira, Rhythm and Poetry,
claro. Cuando uno descubre eso, claro, dice, claro, pero... Claro. Y entonces uno dice, esto rapero, ese es el rap.
Claro, y ese es
Rhythm and Poetry.
¿Te das cuenta, claro, te das cuenta lo que, claro, la transgresión que claro tiene el lenguaje? Y es permanente en la actitud que uno tiene.
Claro,
la transgresión.
Dice acá Gaucho Limareño, lengua para educar, dijo, acá en el paso de los carros hasta el gato se aprolija con la lengua, dice el Gaucho Limareño. Y hay otro precioso, mirá Bocha, en tu escuela había regla, pero en tu casa varita mágica.
No, sí, simplemente agregar que cómo nos hemos perdido la ligazón entre nuestra vida cotidiana y los clásicos, ¿no? Ahora que hablamos de todo lo que tú has sido como faro cultural, primero en Tacuarembó y después a nivel nacional, yo pensaba que hace poco, dando una clase de comunicación en una universidad, me enfrento a, bueno, les digo, a ver, analicen qué pasaría si hubiera una representación de Macbeth de Shakespeare. ¿Cómo lo venderían, ¿no? Públicamente. Y varios estudiantes vienen con el argumento, bueno, que para los jóvenes Shakespeare es un embole. Y yo partía de ese punto de partida y le decía, pero muchachos, a ver, pero realmente vuelvan a leer a Shakespeare, van a ver que no es un embole. O sea, ¿cómo estamos llenos ya de prejuicios por culpa de esta posmodernidad en que estamos embarrados, ¿no? Donde de la Biblia y el Calefón, y no nos damos cuenta cómo en los clásicos está la fuente de todas las emociones, de toda la conmoción, ¿verdad?
Particularmente Shakespeare, ¿no?
Y justo. Pero yo lo que quería aclarar, sabiendo que iba a venir Álvaro, hay un hombre que yo reivindico porque creo que es uno de los hombres más importantes de la cultura del siglo XX uruguayo, que es Julián Murguía. Cuando Julián Murguía fue director del libro, del Instituto del Libro, con la Asociación de Críticos de Teatro, logró que se publicaran 20 tomos de autores de teatro uruguayos. Sí. Para que los conjuntos independientes tuvieran libretos, porque es el gran problema, sí, no se tienen los libretos. Cierto. Bueno, eso se terminó, se suspendió, no sé en qué fue a parar. Yo me estaba mirando porque tengo en casa prácticamente toda la colección y digo, pero qué cosa formidable fue esta. Sí, ¿no?
Yo estoy ahí en esa dirección.
Claro que sí, está. Sí, sí. Por eso mismo lo decía. Sí, sí. Pero tener para el teatrero, ¿dónde va a conseguir un libreto? ¿Dónde va a conseguir un libreto? Pero ahí tiene de lo mejor prácticamente hasta los años 80,
Carlos, ¿no? Más Manuel Varela, Alberto Paredes.
Más filosa que la espada. Murguía, aludiendo al lenguaje, como la palabra también puede.
Julián Murguía hizo otra, pero perdóname, sí, que es ¿te acordás? Vos debes haber estado en eso también asesorando, la colección de Brazo Corto, porque
Perfecta.
era Perfecta. Una tipografía muy grande para los que tienen problemas de visión, ¿verdad?
Perfecta.
A ver.
Ahí.
Claro, fíjate la tipografía.
Pero además hay que ver los que
Brazo
publicó.
Corto, ahí está.
Los que publicó con una amplitud, él que era un wilsonista. Sí. Bernabé, La balada de Johnny Sosa.
Qué divino.
Cuentos de hoy. Montevideanos de Benedetti. Palabras de Galeano. Las milongas del Bocha, los cuentos de Horacio Quiroga en estas ediciones.
Qué bueno.
Porque para los veteranos que ya andaban ahí con los ojos titilando, y para los intelectuales que se cansan de leer, ¿no?
Qué grato ha sido estar con Washington Benavides en esta mañana de tertulia, en la que nos acompañaron Álvaro Unchain, Claudia Amengual y Martín Reyes. Claudia se queda un ratito más porque vamos a recibir, también siguiendo esta línea de la literatura, a la ganadora del premio Alfaguara en minutos aquí en la mañana del espectador. Muchas gracias, Bocha.
Por favor.